a golpe bolero vamos a recomendar hoy el libro. Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Lu Barreto, me creo que es.
Toca, no lo sé, Ceballos, es Lu Barreto, lo ha chivado Ceballos.
Me lo ha chivado,
vamos, tú de Lu Barreto sabes lo que yo del cuerpo de bomberos. O sea, nada, cero en absoluto. Que es jueves y hay que recomendar un buen libro.
Un buenísimo libro, sí, que te engancha desde el primer momento. Como ves, un título llamativo y una portada de la que hablaremos, que a ti te gustan, te fijas especialmente las portadas.
Sí.
Amar a una terrorista, lo ha hecho un veteranísimo periodista que es un placer y un honor hablar con él. Puedes estar toda una tarde. Fíjate, te voy a resumir algo de su vida, ¿no? Ingresó en televisión en el 74, ha sido director de deportes de los servicios informativos, director del telediario de fin de semana del 83, de los tiempos de Rosa María Mateo, director de la segunda edición del telediario con mayor seguimiento en España. En el 85 pasa a ocupar la corresponsalía de Televisión Española en París, luego en Bruselas, lo hemos visto mucho en la pantalla. Tiene además los premios Salvador de Madariaga de periodismo del año 96, ha sido finalista del premio de periodismo Cirilo Rodríguez. Ahora, feliz jubilado, se dedica a la escritura. Aquí tenemos a Julio Bernárdez.
No podía ser otro. Julio, ¿qué tal?
Muy bien, encantado. Además, estas cosas de recordar lo que uno fue, queda
¿verdad?
Muy bien.
Resumido.
Sí, sí. A veces uno se asombra y dice, ay, es verdad, yo hice eso.
Todo eso.
¿Verdad
sí,
que sí?
Hace tanto tiempo, además, ya.
Bueno, tampoco tanto. No,
¿Diez
qué?
Diez años.
Diez, ahora.
¿Qué han pasado?
Que según los tangos, 20 años no son nada.
Pues fíjate,
compañero,
10.
Pues 10, la mitad de
20. Una década.
Si lo hablas en décadas suena más, fíjate.
Sí,
o por lo menos
década.
Ahí me suena.
Dos lustros.
No,
que ya no se emplea esa palabra.
No, no lustro, se emplea nada, lustro, nada en absoluto. Oye, llegas con este libro de que tiene un título políticamente incorrecto, completamente, Amar a una terrorista.
El libro es políticamente incorrecto. Entero.
Eso
sí,
está
sí,
muy
sí.
bien.
Para empezar a escribir una novela, la primera a los 71 años, ¿entiendes? No le entra a la cabeza a nadie, ¿no? Y es una novela que está escrita por amor, quiero decir, por amor a mi mujer, Elena Nebreda, que se empeñó en que escribiera. Y, en fin, para no soportar todos los días has escrito... Pues ha salido eso.
Bueno.
Y la verdad es que me ha quedado bastante bien.
Ya ha quedado muy redonda en este caso. No, pero vamos al título, que no sé si era algo que tú tenías ya claro desde el principio.
No, eso nació en la casa de campo, paseándonos los dos, al lado del lago, dando una vuelta, buscando títulos. Y como evidentemente la protagonista, por un acto de reacción a una acción que padece, se autoproclama ella misma, se venga. Y aprovechando que en esos años de su venganza había otros señores que hacían cosas bastante horribles y sin sentido, pues ella aprovecha esa cuña para hacer su propia vendetta.
Estamos, por lo tanto, hablando de una terrorista de las que más hemos conocido en nuestro país. Una terrorista...
No tiene nada que ver.
Te lo digo porque, como ahora, cada vez que hablamos de terrorismo yihadista, a lo mejor nos liamos, ¿no?
No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto es una venganza personal.
Esa acción a la que haces referencia la reflejas con una crudeza que pone los pelos de puntas. Hablamos directamente de una violación colectiva consentida desde las alturas, desde las autoridades, y una de las víctimas es la que pone en mecanismo este...
Ayudada por alguna de las otras.
De la venganza. ¿Venganza justificada de alguna manera?
Hombre, yo creo que matar nunca es justificable, ¿no? Es decir, ¿qué lo voy a hacer? No, me parece que eso es una cosa que no tiene sentido. Ni matarte ahorcado porque lo dicen las leyes, ni matarte por una venganza como hacían los terroristas, tanto los nacionales como ahora estos que hablan de Dios y en nombre de Dios matan porque dicen que van a ver unas huríes, ¿no? No, me parece que matar es un horror, pero lo que ocurre es que me ha venido muy bien para inventarme esta historia, ¿no? Claro, sí. Es una historia inventada,
totalmente.
Sí, tú eres la acción en una época en la que, bueno, era muy frecuente hablar de Opus Dei, hablar de gobierno de tecnócratas, quiero decir, ¿tú te sentías cómodo situando la acción en esta época?
No es que me sienta cómodo, no, es que es lo que he vivido, ¿no? Quiero decir que aunque no hay nada biográfico en esa novela que tenga que ver conmigo, porque en fin, los tres protagonistas son un poco así como para no quererlos, ¿no? Y tal, o por lo menos para no sentirse muy identificados con ellos, porque son un poquito así como repelentes, ¿no? Y tal, aunque tengamos mucho de eso en la vida de cada día, pero es evidente que ese es el mundo que yo he vivido, con el que he estado, y es decir... hoy hace 40 años de democracia,
sí,
y si tengo 61 quiere decir que 31 los pasé con ese señor que ahora festeja a los catalanes, porque van a hacer el 1 de octubre el referéndum, que sí, mira, señor, que hacerlo ahí, la exaltación del Día del Caudillo también tiene,
pues,
narices.
Pues fíjate tú, casi nada, pues no había caído yo en la cuenta de la coincidencia, desde luego. Oye, Julio, ya nos has dicho que ha sido tu mujer la que me ha puesto todo el empeño en que escribieras, pero ¿por qué no has escrito antes?
Pues porque yo creo que hay un tal Miguel de Cervantes, que creo que se conoce bastante y no es un jugador de fútbol, ni tampoco sale en las telebasuras por la tarde.
No, y que escribió algo más que el Quijote. Sí, es que yo soy muy reivindicativa de otras cosas que no sean el Quijote, cada vez que hablamos de Cervantes, ¿no?
Sí, casi la Sigismunda y estas cosas, los baños de Argel y eso, ¿no? Entonces escribió una novela casualmente que se llama El Quijote, con dos tomos.
Sí.
El segundo mucho mejor que el primero, además, ya que estamos.
Ya.
Y entonces, a partir de ahí, luego hay un tal que estoy volviendo a leer ahora, Fedor Dostoyevsky, que escribió Crimen y Castigo.
Me suena.
Y entonces ya, claro, atreverse a escribir a partir de ahí siempre ha sido algo costoso. Eso por un lado. Y por otro, yo soy de 50 segundos, que era lo que me pedían para hacer crónicas.
Sí.
Entonces me ha olvidado escribir largo. ¿Entiendes? Me han pedido que escriba largo otras veces y me cuesta mucho, ¿no?
Fíjate que hay gente que no puede escribir corto y hay gente que no puede escribir largo. Y efectivamente los periodistas tendemos mucho a ir al grano, a ser excesivamente periodistas muchas veces en vez de ser escritores, ¿no? Y hay que luchar contra eso. Cuando uno se sienta a meterse en una aventura.
Hombre, es el tercer libro, es mucho más difícil escribir ficción que escribir no ficción. Yo he escrito otros dos. Uno sobre algo que conozco bien, que es Europa, y en fin, que es un libro que ahora habría que cambiar porque está terminado en el 95, ¿no? Y otro sobre el hablar improvisando, concretamente en el deporte, que es donde se dicen mayor número de sandeces por metro cuadrado.
Sí, peinar el balón. A mí es una expresión que me gusta mucho. El portero ha peinado el balón.
Pues lo de la sotana. Lo de las sotanas y el palo derecho.
Bueno,
sí.
Mantener la verticalidad.
Sí,
esto
sí,
también
sí,
me gusta mucho.
Y sacar un córner.
Sí.
Porque sacar un córner.
Sí, fíjate, también.
El esfuerzo que supone.
Pero algún día tenemos que quedar para hablar de este. Cuando no me escuchen mis compañeros de deportes. Dices que es más difícil, evidentemente, para un periodista y para alguien que ha escrito libros que son de pura actualidad, vamos, pasarse a la ficción. Pero en este caso tú has hecho, digamos, un mix, porque es verdad que la historia es absolutamente ficción, pero sí la sitúas en un entorno sociopolítico perfectamente reconocible.
Es que yo creo que hay que hablar de esa etapa de España, ¿no? Es decir, no podemos decir fue mala, fue buena, fue una dictadura y olvidarnos, ¿no? Es decir, no ha existido, le quitamos, barremos todo, dice, eso sí, dejamos el Arco del Triunfo, pero todo lo demás lo barremos. El Arco del Triunfo, que es una cosa omnisciente, ¿no? Es una ignominia a todo, ¿no? Pero ahí está. Entonces hablamos del Valle de los Caídos, pero del Arco del Triunfo, oye, como que si nos hubiera olvidado a todos que existe, ¿no? Y entonces, realmente esa etapa está ahí, pero está ahí a todos los niveles, es decir, El franquismo sociológico está en la vida misma de todos nosotros, en comportamientos laborales, políticos. Está ahí, es decir, prescindir de lo que es, digamos, la tendencia intelectual, si es que se existía intelectualismo ahí, del franquismo, es olvidar la realidad. Es olvidar la realidad. Es decir, eso está ahí. Entonces, claro que forma parte de nuestras vidas. Y la guerra civil, evidentemente. Porque uno de los hechos grandes del día de hoy es que es la primera generación de la historia de España que se dice pronto que no ha muerto en una guerra civil. Estamos ya por la tercera. Oye, digo yo que eso de la transición no es tan malo, ¿no? Digo, vamos.
Bueno, ahora ya sabes que se cuestiona todo, se cuestiona eso, la historia. Le ponemos muchos calificativos. Fue bueno, fue malo, pero nos olvidamos de que fue y de que eso es impepinable. O sea,
y además hay que
lo que fue, fue.
Hablarlo no es malo.
Ya. ¿A qué público va dirigida tu novela, Julio? Porque es verdad que lo acabas de recordar tú. Hay generaciones para las que esto del franquismo ya le suena, pues como me puede a mí sonar Felipe IV, por ejemplo, ¿no?
Felipe IV era un tipo interesante, fue el único que tuvo un amante que era actriz, por lo menos era lúdico.
Pero bueno,
Felipe IV, el pobre tercero que era tristísimo.
Que es verdad que ahora me ha pasado el tiempo muy rápido y hay generaciones de gente adulta ya que no ha conocido esa época.
Pues te puedo contestar de dos maneras. Una diciendo que me alegra mucho que me hagas esta pregunta y otra que no tengo ni idea qué público va.
Ya.
Yo creo que cuando uno escribe una novela, quiere que la gente la lea y todo el mundo más. Y más. Es decir, a mí me alegraba mucho en la Feria del Libro, lo estoy afirmando, cuando se me acercaba la gente más joven y les contaba de qué iba y la gente lo compraba. Es decir, yo creo que es eso, ¿no? Que es un... Ahí hubo, en la presentación, Enrique Bernal, mi primo de catedrático de lingüística, dijo una cosa que es verdad. Es decir, nos olvidamos en lo que hemos vivido, en que ahora estamos expresándonos libremente en una radio, tranquilamente, sosegadamente, diciendo lo que se nos ocurre, y eso hubo un tiempo que no era posible.
Bueno, imagínate en aquella época haber escrito un libro con el título de Amar a una terrorista, claro, hubieses tenido un follón.
Pues sí.
Seguramente, sí, sí. ¿No?
Vamos, seguro que ni se había publicado.
Como para decirlo por Radio Nacional.
Aunque debo echar una mano en eso a la etapa de un señor que se llama Carlos Robles Piquer, que fue director general de una cosa que se llamaba Cultura Popular, que manda narices, en la época de Fraga, que este señor fue el que autorizó la venta de Carlos Marx en España. O sea, quiero decir que esto es el año del señor de 1967, es decir, hace 50 años. Hay que decirlo, duró 2 años porque luego vino Sánchez Bella, más conocido por Sánchez Beautiful, la bella que le llamaba Franco, y se acabó todo.
Oye, ya que estamos con anécdotas y recordatorios, me gustaría que recordaras esa anécdota del día de la presentación. Preguntaba él y se preguntaba por qué tardaste tanto en entregarte
a la novela.
A escribir a una terrorista.
Sí. Él se fue un día a un despacho de un académico, nada menos.
Pues nada.
A pedirle consejo.
No, a pedirle consejo no. No, 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 no. A decir que cómo se escribió una novela.
Ya.
Y he tardado.
Cuenta.
Me encanta. Tú fuiste donde un académico le dije, vengo a ver cómo se escribió una novela.
Joaquín Carlos era académico y presidente de las GAE.
Sí,
No sé si en aquella época también ocurría lo que en esta, pero dejámoslo. Era el presidente de las GAE, el único edificio modernista que existe.
Exacto.
En Madrid.
Que no es de Gaudí, por cierto, que mucha gente dice, esto es de Gaudí. Pues no es de Gaudí.
No. Ni tampoco es del belga.
Ya.
Entonces, bueno, resulta que era antiguo alumno de los jesuitas, como yo, y entonces, pues, vi el catálogo. Yo estaba trabajando en un colegio privado en la ciudad de Los Ángeles, privado, que estaba en 2 sótanos que se enlazaban en la ciudad de Los Ángeles, que fue de las primeras ciudades dormitorio que había, y trabajaba la gente que estaba a Estándar Eléctrica, que yo creo, y Barreiros, era la gente que estaba por allí, y entonces aquello era un horror, y yo necesitaba respirar algún aire, ¿no? Y entonces dije, ah, caramba, pues ya está, quiero ser novelista. A lo mejor, ¿no?
Pues sí.
Y entonces le escribí una carta y a vuelta de correo me contestó que me recibía. Y me recibió en esos despachos que no había ordenadores ni nada, con caobas y plumas y esas cosas, ¿no? Me invitó a café, me mandó sentar, salió de la protección del despacho y tal. Y nada, me dijo, ¿y qué quiere usted? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de su visita? Y tal, ¿no? Y le dije, pues que quiero ser novelista. Ah, eso está hecho. Tiene usted que leer Fortunata y Jacinta. Es la mejor novela de la historia. Y entonces la he leído 4 veces.
¿Y qué tal? Bien. Quiero decir, uno cuando...
Algo hay en Amar a una terrorista de Fortunata y Jacinta. Quiero decir que el protagonista, Tomás Hermes, tiene a Valentina y a Carmen también. O sea, quiero decirte que algo de... Que acabo de decir que Valentina es Jacinta es un horror y la otra Fortunata también. Pero bueno, sería un horror y dejaría mal a uno de los más grandes escritores de España, ¿no? Que es Don Benito.
Fíjate, hablas de una época donde alguno de tus protagonistas consigue traspasar esa barrera a veces sutil y otras veces muy complicada que divide, digamos, la clandestinidad del poder. Esto lo estamos viendo ahora también, ¿eh? Estamos viendo cómo, como clandestino. Mira, ahí tienes a Otegi, compañero, que ha pasado de ser un terrorista escondido a estar mandando ahora entre los suyos, también es verdad, pero ahí
Otegi
está, ¿no?
Nunca estuvo escondido, ¿no? Gamboa sí.
En su tiempo de, en fin, de mayor, digamos, virulencia de tarra, yo creo que se escondía un poquito, pero
bueno.
Que ha conseguido pasar. Pero esto ha sucedido siempre.
¿Ser clandestino?
Sí, no, el pasar, el conseguir traspasar esa barrera. Hay gente que tiene esa habilidad, ¿no? De pasar esa barrera los de corches, la clandestinidad. Esos mismos.
Los que flotan.
Exactamente.
Venga el que venga.
Tú lo reflejas sea el que sea el director en tu informativo. Novela. Por ejemplo, ¿no? Eso de... Mira, es malo, ¿eh? En el fondo es más malo que un dolor. ¿No? ¿Se puede permitir esto?
He anotado aquí una frase que vamos, refleja todo eso. Que esa malignidad irónica. Refleja la sociología de una época, como dices. Clandestinidad, Opus Dei, tecnócratas húmede. Repito, Opus Dei, dice sobre el Opus. ¿Qué tendrá que ver Dios con la tecnocracia? Algo, seguro que existe una relación, sobre todo si creó el mundo, pues eso debe necesitar una técnica.
Claro que la tiene. No hay que olvidar que acaba de caer el popular, luego algo debe pasar en la relación. Sí, algo debe pasar, sí. Porque aquí se habla mucho de que ha caído un banco, pero nadie de la relación telúrica ahí de... Bueno, a lo mejor es que han perdido poder.
Y el colmo es una escena que describes una orgía en la que se cuela un miembro del Opus que se delata porque se le nota la cicatriz.
El cilicio.
¿Por qué sientes por el mundo del Opus?
No, es totalmente colateral, ¿eh? Sale porque estaban ahí. O sea, quiero decir que no hay que olvidar nunca que hoy celebramos 40 años de la democracia. Pero hace 60 años este país debatía una cosa que se llamaba la Ley Orgánica del Movimiento Nacional, que por su propia naturaleza era inamovible y perenne. O sea, no lo olvidemos. Y justo ahí, en ese momento... El agotamiento económico de la autocracia no da para más. Y entonces llegan estos señores que han leído a Samuelson y eso, y dicen que hay una cosa que se llama economía, ¿no? Que, en fin, no, desde que se fue un ministro que se llamaba Larraz, nadie sabía que eso existía. Y entonces llegan y se cuelan. Claro, por otra, y la resistencia natural de los falangistas, que era nacionalización, nacionalizar el crédito y tal, quitarle a los capitalistas el dinero, la república, porque era republicano, y todas estas cosas, llegan estos y entonces les quitan no solo el poder, sino que les quitan el poder real, porque les quitan todo. Es decir, y entonces, y traen, con eso traen, juntar, que ahí está López Rodó, que ahora intenta desmentir Trump, que decía que la democracia la traía la libertad económica, ¿no?
Sí.
De hecho, así fue este país. Ahora Trump dice lo contrario, para contrarrestar el éxito económico de los chinos. Pero, en fin, Trump no es un gran pensador.
No, de momento no está catalogado como tal. Veremos cómo le termina catalogando la historia, porque eso tampoco parece que está muy claro.
Bueno, ahora que los sábados ya no es un peligro, porque ya tiene al niño y a la mujer.
Sí, no se tiene que movilizar a medio Estados Unidos para trasladarse de un lugar a otro con un pastizal que costaba impresionante. ¿Tuviste desde el principio clara la trama de la novela, Julio?
La primera parte siempre, además, sin duda. Luego, la segunda parte iba a ser la tercera. Y la tercera, de amar a una terrorista, ya que lo preguntas, está escrita 3 veces.
Ya,
porque... Si algún día tienes tiempo, te traigo las otras 2 versiones.
Oye, pues sería muy interesante en un momento dado hacer un libro con 3 versiones de lo mismo, ¿eh?
No, porque iba a ser la... O sea, hasta que,
ya,
hasta que
bueno,
decide que fuera la tercera parte, tal, hay bastante distinta, sustancialmente... La cambiamos. Sí,
¿y por qué?
Pues porque realmente te das cuenta de que lo que estás escribiendo es lo que aborreces, lo que cuando lees otras novelas dices, esto no puede ser, esto es un horror, qué bueno, pero ¿cómo puedo ser tan malo? Lo ves como no sirvo y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, porque claro, yo no soy crítico con los demás, si no fuera para empezar conmigo mismo, bastante.
Mira, la portada...
Es idea de Elena.
Es idea de Elena Nebreda. Es una granada.
Una granada de mano que tiene un corazón en la espoleta.
Puedo contar, porque así hacemos más publicidad, que la idea primera era poner el Guernica de Picasso.
Ya.
Pero por lo visto los derechos del Guernica son equivalentes a que así ponéis aquí a Orlov y su tal, porque es lo mismo, que todavía hay que pagar muchísimo, entonces mejor no ponerlo, ¿no? Y por eso surgió lo de la granada.
Por lo que se refiere a personajes reales que aparecen en tu novela, porque ya decimos, es una historia de ficción, pero está situada en un espacio-tiempo perfectamente reconocido.
Que abarca
por la historia.
Desde la guerra de Cuba hasta 2010.
Y con personas reales muy conocidas. ¿No has tenido problema? ¿O sí? ¿O has tenido que pedir permisos. No.
¿No? ¿A quién?
Para mí, no sé, la familia de Jorge Semprún, yo qué sé.
Jorge Semprún. Jorge Semprún es el personaje que yo le daría el premio de español del siglo XX, ¿no? Por ejemplo.
¿Por qué?
Es Jorge, primero, porque en Francia jamás le llamarán Jorge Semprún, sino Georges Semprún.
Bueno.
Ya, eso ya, no, entiéndeme.
Es que estaba un poco afrancesado, sí.
Bueno, a mí me contó Jorge Semprún que él era incapaz de escribir en castellano, no por ninguna razón en eso, sino porque era incapaz de contar escenas de amor erótico en castellano. Porque el castellano es brutal en el erotismo y por eso él escribía en francés.
Bueno, la lengua del amor, que se suele decir. Julio, esto es el principio de una larga carrera literaria en ficción, me imagino, ¿no?
He a escribir la segunda.
¿No? Sí, es que una vez que se te mete el veneno en el cuerpo y cuando además uno ve que el libro gusta, que le ha quedado muy bien, muy cuadradito, en este caso no vamos a decir muy redondito, muy cuadradito.
Hay que agradecer la editorial Amarante la edición. Sí.
Bueno, Amar a una terrorista... Julio Bernárdez, un crack. Julio,
muchas gracias.
Con la siguiente te vienes corriendo,
Sí.
Con más tiempo, porque fíjate, si no podemos hablar del mundo de la vida y de la historia, podemos estar aquí hasta el día del juicio final.
Y no, ha dejado aparte a Santiago Bernabéu, que fíjate.
Bueno, encima madridista. Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Llega la 1 de la tarde, mañana a las 8 volvemos.